paese rompe.
Bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es lunes 13 de enero, 1:00 p.m. en París. En los controles técnicos nos acompaña Tiffany Menta. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Avances en las negociaciones para un alto al fuego entre Israel y Hamas, así lo afirmó el canciller israelí después de que Qatar entregó una versión final de este acuerdo. Voces contrarias de la extrema derecha israelí se han dejado oír ya, sin embargo. Los incendios de Los Ángeles en Estados Unidos se ven favorecidos por los vientos de Santana, un fenómeno meteorológico que seca las colinas. Allí empeora la situación, son ya 24 los muertos y 16 los desaparecidos. En México, 100 días ha cumplido la presidenta Claudia Sheinbaum al frente del país, un mandato marcado por altibajos con el próximo presidente estadounidense Donald Trump y por la narcoviolencia.
We see some progress in the negotiations. Israel wants a hostage deal.
Así como lo escuchaban, avances en las negociaciones de cara a un fin a la guerra en Gaza, así lo afirmó el canciller israelí Gideon Sar. Más temprano, Qatar entregó a Israel y Hamas una versión final de un acuerdo sobre un alto al fuego y la liberación de los rehenes de Hamas, un documento con el que podría ponerse fin, como decíamos, a la guerra en Gaza. Sobre esta nueva posibilidad de alto al fuego, amplía la información nuestro corresponsal Daniel Blumenthal desde Tel Aviv.
Los familiares de los 98 israelíes que aún permanecen rehenes en Gaza oscilan entre la angustia y el optimismo frente a las noticias provenientes de Doha. Allí se encuentran desde hace varios días delegados israelíes y de Hamas y los intermediarios cataríes, quienes cuentan con la intervención de enviados especiales de dos presidentes estadounidenses, el saliente Joe Biden y el entrante Donald Trump. Después de meses de negociaciones estériles, las partes estarían más cerca que nunca del alcance de un acuerdo de cese de fuego e intercambio de secuestrados por prisioneros en una primera etapa considerada humanitaria. El martes pasado había visitado Doha una delegación israelí compuesta del jefe del Mossad, David Barnea, y el jefe del Shin Bet, Ronen Bar, y regresó el sábado para continuar las negociaciones. Además, el jefe de la Administración de Prisioneros Palestinos, Kadura Fares, partirá hoy a Qatar con el propósito de recibir una actualización sobre las identidades de los presos palestinos que serán liberados en la fase humanitaria. La lista incluirá prisioneros, enfermos y ancianos, mujeres y niños. De no producirse sorpresas, se estima que la primera fase del tratado pueda implementarse paralelamente al ingreso de Donald Trump a la Casa Blanca dentro de una semana. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Agregar que el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, de extrema derecha, anunció ya que se opone a cualquier acuerdo que ponga fin a la guerra en la Franja de Gaza. Arabia Saudí pide el levantamiento de sanciones a Siria, esto tras la reunión en Riad de cancilleres europeos y de Oriente Medio sobre, como decíamos, Siria. Estas sanciones se impusieron, recordemos, por potencias occidentales tras la represión de las protestas en 2011 contra el régimen de Bashar al-Assad. Esto a su vez desencadenó una guerra civil que dejó más de 500,000 de sirios muertos y millones de desplazados. Y uno de los lugares más temidos era el matadero humano de la prisión de al-Sadnaya, que hoy, tras la caída de al-Assad, ha abierto sus puertas. Nuestra enviada especial, Melissa Barra, visitó esta prisión con un expreso político que ahora se dedica a encontrar a los desaparecidos.
A Hadi Harun, años después, este ruido sigue atormentándolo. Cuando abrían esta cerradura, dice, los presos se preparaban para horas de tortura. A Hadi Harun y a su hermano gemelo los encarcelaron por manifestar en 2011. Estuvieron en varias prisiones durante 8 años, 2 veces en Sednaya.
Al principio pensé que nunca saldría, que me moriría ahí. Luego, por momentos, empecé a tener esperanza de que saldría y de que formaría parte de una nueva Siria.
Ahora libre, Hadi es responsable de la Asociación de Presos y Desaparecidos de Sednaya. Su propósito es rastrear a los desaparecidos. Se cree que hay más de 150,000 y determinar en cuáles de las 12 cárceles sirias estuvieron. Para eso recopilan pruebas.
Desde el primer día nuestro objetivo ha sido encontrar la forma de proteger lo que hay en las prisiones y en otros centros penitenciarios, proteger los documentos allí almacenados, es decir, prohibir que el público entre y extraiga estas pruebas. Los documentos deben después archivarse digitalmente para establecer la verdad y esclarecer lo que ocurrió con los desaparecidos. Hoy en día, nadie lo sabe.
El mayor desafío es encontrar los restos de las decenas de miles de personas encarceladas en Sednaya. Solo 2.000 fueron encontradas vivas el 8 de diciembre. Desde Sednaya, en el norte de Damasco, para Radio Francia Internacional, Melissa Barra.
Otra prisión tristemente célebre por sus condiciones de detenciones es la de Evin, en Teherán. De allí ha sido liberada la germano-iraní Nahid Tabani, tras más de 4 años de cautiverio, y ha sido repatriada a Alemania. Tagavi había sido condenada a más de 10 años de prisión en agosto de 2021 por pertenencia a un grupo ilegal y por propaganda contra el régimen. Su liberación se debió a su deteriorado estado de salud, según informó Amnistía Internacional. En paralelo, sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, unos 300 soldados de Corea del Norte habrían muerto en esta guerra y otros 2.700 habrían resultado heridos, así lo afirmó un diputado surcoreano citando la información de la agencia de espionaje de Seúl. Este fin de semana, además, tanto Kiev como Seúl afirmaron que 2 soldados norcoreanos habían sido capturados y estaban siendo interrogados. Angélica Pérez con la información.
Las cifras de las víctimas norcoreanas provienen de los servicios de inteligencia de la vecina Corea del Sur, aliada de Washington, y no dejan de ser contradictorias con las que emite Ucrania. En diciembre, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que cerca de 3.000 soldados norcoreanos fueron heridos o muertos en su territorio, mientras que Corea del Sur hablaba de 1.000. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció el sábado que 2 militares provenientes de Corea del Norte se encontraban prisioneros e interrogados en Kiev. Ucrania está dispuesta a entregar a sus soldados a Kim Jong-un si puede organizar un intercambio por nuestros combatientes retenidos en Rusia, escribió Zelensky en su cuenta X el domingo. Por el momento, ni Corea del Norte ni Rusia han reconocido que se hayan desplazado tropas norcoreanas para combatir a las fuerzas de Ucrania, tal y como afirman Estados Unidos y Kiev.
Aumenta el número de muertos en Los Ángeles, en Estados Unidos, por los letales incendios. 24 personas fallecieron, según el último balance, mientras que 16 se encuentran desaparecidas. Se espera que la cifra siga aumentando a medida que se puedan identificar más cuerpos. En esas condiciones, los especialistas se focalizan sobre los elementos que podrían haber causado estos incendios. Uno de ellos, el material de las viviendas y el factor humano, pero también los factores ambientales. Y es que los vientos aumentan peligrosamente, en especial los vientos de Santa Ana, un fenómeno meteorológico que seca las colinas, como nos explica Rafael Morán.
Así es, Danae, factores humanos y meteorológicos. El año pasado, la ciudad de Los Ángeles vivió precipitaciones récord que favorecieron la proliferación de maleza. Aquella temporada húmeda fue seguida por un periodo particularmente seco. Entre julio y septiembre del año pasado, solo cayeron 4 milímetros de lluvia en el centro de Los Ángeles, lo que convirtió esta vegetación en un verdadero combustible para las llamas. Estos días, además, otro fenómeno meteorológico agravó los incendios. Se trata de los vientos de Santa Ana, que aparecen en invierno cuando se acumula aire frío en los estados vecinos de Nevada y Utah. Cuando esta masa de aire se dirige hacia el oeste, se seca y se calienta al pasar por las montañas de California. Dichos vientos alcanzaron una potencia inhabitual la semana pasada, con ráfagas de hasta 160 kilómetros por hora, avivando las llamas y transportando brasas. Y aún es demasiado pronto para saber si la violencia de estos incendios se debe al cambio climático, si tiene algún vínculo con el cambio climático. Hay que esperar los resultados de los estudios de atribución.
Seguimos en las Américas, porque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró los primeros 100 días de gobierno este domingo. Ella se dijo convencida de que la relación con Estados Unidos será buena y de respeto, y que prevalecerá el diálogo con Donald Trump. Detalles sobre estos 100 días de Sheinbaum con Ana María Ospina.
Buenos días. La primera mujer presidenta de México asumió el poder el pasado 1 de octubre. Han pasado 100 días de un gobierno marcado por la violencia del narcotráfico en el estado de Sinaloa y la incertidumbre en las relaciones con su vecino Estados Unidos, uno de sus principales socios comerciales. Sheinbaum aprovechó su mitin en el Zócalo de Ciudad de México para abocar con diplomacia el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca tras sus amenazas verbales la semana pasada. Trump amenazó con catalogar a cárteles mexicanos como grupos terroristas, también de imponer aranceles a productos mexicanos si este país no detiene, según Trump, la embestida de criminales y drogas, y anunció una deportación masiva de inmigrantes.
Estoy convencida que la relación entre México y Estados Unidos será buena y de respeto, y que prevalecerá el diálogo. Nuestra visión es el humanismo mexicano, la fraternidad entre los pueblos y las naciones. Eso sí, siempre tendremos la frente en alto. México es un país libre, independiente y soberano.
En cuanto a la política interna, la presidenta izquierdista goza de una popularidad superior a la de su predecesor y mentor, Andrés Manuel López Obrador. El 80% de los mexicanos aprueba sus primeros 100 días de mandato, según una encuesta de la firma Encol.
Este domingo también, triste aniversario en Haití, 15 años después, en medio de la violencia y la crisis, el país sigue sufriendo las secuelas del terremoto de 2010, que causó la muerte de más de 250 mil personas y dejó a 1,3 millones de haitianos sin hogar. En ese momento surgió una ola de solidaridad, pero la mayoría del dinero no se usó como se tenía planeado y en vez de ser gestionado directamente por Haití, pasó por numerosas organizaciones y empresas extranjeras. Lo explica Jake Johnson, investigador asociado del Centro de Investigación Política y Económica de Washington.
Para empezar, una de las excusas o explicaciones para enviar el dinero a actores internacionales y no a los haitianos es esta percepción de corrupción en Haití. Ahora creo que si algo hemos aprendido de la respuesta al terremoto es que los haitianos no tienen el monopolio de la corrupción. La propia industria de ayuda exterior es, en muchos sentidos, una forma de corrupción legalizada. Hemos institucionalizado la aceptación de dinero de este flujo de ayuda y, en muchos sentidos, es como si alguien aceptara un soborno. Acabamos de legalizarlo. Y para darles un ejemplo de apropiación indebida, de crimen, está este proyecto de vivienda de USAID, donde los contratistas habrían utilizado a sabiendas hormigón de mala calidad, lo que les permitió ahorrar dinero y guardárselo en el bolsillo. Lo que es cuanto menos impactante, el mayor proyecto de viviendas post-terremoto financiado por actores internacionales y construyeron casas que ni siquiera cumplían con los estándares sísmicos. Y en general, lamentablemente, en términos de rendición de cuentas, no hemos visto mucho, incluso hoy, después de todos estos años.
Entrevista realizada por nuestro colega Christophe Paget. Y con esta noticia ponemos punto final al informativo de Radio Francia Internacional. Hasta la próxima.